La fiscala Martina Cedrés. Martina, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Riera, Juan Girol, Jimena Blanco, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien.
Bueno, ¿satisfecha con esta condena a Ángel Fabián Constantino?
Sí, por supuesto que sí, sobre todo como respuesta, digamos, a las víctimas, y como creíamos, ¿no es cierto?, la elevación a juicio de una causa sólida en cuanto a las evidencias aportadas del Ministerio Público Fiscal y la querella, para que se arribe, digamos, a esta resolución de los jueces, en el sentido afirmativo a la hipótesis de la Fiscalía, y bueno, y de la parte querellante. Uh-huh. Siempre es satisfactorio poder dar una respuesta a las víctimas, lo cual nosotros entendemos que el hecho había sucedido y que el señor Constantino había sido su autor.
Uh-huh. Ayer, cuando ingresaba Constantino a los tribunales, su abogado defensor, Mario Arcusín, estaba muy convencido de que iban a tener un fallo absolutorio, de que se le iba a declarar la inocencia a Constantino, porque consideraba que no había pruebas. Esto fue lo que dijo, que las pruebas eran inexistentes, que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de acusar porque recibe la denuncia y acusa como si fuera algo que tiene que... como que el Ministerio Público Fiscal no puede traducir si una denuncia es válida o no válida. Bueno, él dijo que el Ministerio Público Fiscal la acusó porque tenía que acusar, que no había pruebas. Los medios de comunicación no pudimos ingresar a la sala de audiencia, por lo tanto, desconocemos cuáles fueron esas pruebas contundentes, doctora.
Bien, sí. Sí, bueno, por supuesto que nosotros recibimos este tipo de denuncias, tenemos demasiadas denuncias, muchas denuncias, llaman la atención, o a veces es alarmante por ahí el número de denuncias en cuanto a abusos sexuales. Uh-huh. Luego de ello, por supuesto que recepciona la denuncia, uno va buscando lo que las evidencias que luego como testimonios o la prueba que se introduce al juicio. Pero lo cual, el fundamento del veredicto del tribunal se centró básicamente en la credibilidad del testimonio de las víctimas. Para esto hay muchos autores que han escrito en esto respecto desde el derecho penal, de cómo analizar el testimonio de una persona mayor de edad, que no tiene patologías psiquiátricas o demás, o que no tiene. Y esto, por supuesto, acompañado por la pericia oficial que se hizo solicitada desde la Fiscalía a una de las psicólogas de los ETIS, de los equipos interdisciplinarios que forman parte acá de Gualeguaychú, en el cual la defensa tuvo una perito de parte, estuvo presente en las pericias, las cuales no fueron impugnadas, las cuales no se presentó un informe diferente, sumado también a aquellos psicólogos y psiquiatras que asistieron en el ámbito privado, que también fueron llamados como testigos para la causa y que pudieron dar detalles de cómo vieron a las víctimas, de por qué para ellos el hecho era autovivido, autorreferenciado, los detalles y demás, desde su área, desde su ciencia, la psicología, la psiquiatría, y aquellas pruebas de contexto, o ellos dijeron prueba periférica, aquellas también chicas que habían observado o visto o vivido hechos de situaciones, insinuaciones o acoso sexual por parte del señor Constantino, y que sin duda, digamos, todo esto ha formado un plexo probatorio para tener por acreditado los hechos y la autoría del señor Constantino en los mismos.
Esto es importante decirlo, doctora, porque si no se considera que cualquier delito haber cometido en un lugar cerrado, en un lugar donde hay solamente dos personas, donde está el denunciante y el denunciado, sería imposible de comprobar nunca.
Exactamente, sí. Incluso hay otros detalles también, por ejemplo, en algún momento decía cómo pueden suceder hechos dentro del municipio de Gilbert, donde el municipio, como edilicialmente es un lugar chico, nosotros hicimos una constatación medio filmada al lugar, cómo se escuchan, cómo son las paredes, una planimetría al lugar, la gente que trabajaba en el municipio, qué es lo que se escucha de la oficina donde cada uno desarrolla su tarea, a la otra oficina, y todas esas circunstancias van dando credibilidad objetiva a las diferentes narraciones que hacen las víctimas.
Uh-huh. Doctora, en este caso es muy importante comunicar, porque a veces puede quedar la sensación de subjetividad. Y entonces en ese sentido, aquí evidentemente, digamos, tiene que haber muchos elementos como lo que usted está marcando, en donde esa subjetividad en el sentido de armar algo, se trabaja con un equipo muy amplio para que eso no exista.
Exactamente, sí. También se hizo una pericia respecto del imputado que arrojaba ciertos rasgos de una personalidad, si se me permite la palabra, impulsiva, no está escrito en esos términos, que también eso pudo ser incluso contrastado o con algunos mensajes de chat que la propia defensa adjuntó. No sé si eso va a ser, eso no fue el motivo de ayer de los jueces, pero si va a estar así fundada la sentencia, yo creo, o sí, por lo menos fue parte del alegato de la fiscalía, en que siempre había, ante cualquier crítica que se hacía al municipio de Silver, una situación de agresividad hacia ese vecino. Entonces, no es que solamente lo dice la perito que hizo el peritaje respecto de la personalidad del imputado, que no es una ciencia exacta, sino que después había otros elementos objetivos que acreditaban este informe pericial.
Doctora, ¿los fundamentos cuándo se van a conocer?
Seguramente dentro de 10 días hábiles, contando el primer día, hoy.
Desde hoy son 10 días hábiles.
Sí, hábiles.
Y a partir de hoy que se conocen los fundamentos, la defensa tiene 10 días más para casar esta sentencia, ¿verdad?
Exactamente, 10 días hábiles más para establecer el recurso de casación.
Y de ahí esperar cuál es el fallo de casación, ¿no? Que teniendo en cuenta ese fallo, también se puede apelar ante el Superior Tribunal de Justicia después, posteriormente.
Sí, en casación se llama audiencia, obviamente, a todas las partes para cada una fundamente la defensa, digamos, el motivo de su recurso, la fiscalía y la querella, el sostenimiento, digamos, de la sentencia. Y respecto de lo que decía la Cámara de Casación, se interpone recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, no siempre se otorga porque...
A ver, ahí la... Doctora, ¿me escucha?
Vamos a recordar que estamos en comunicación con la doctora Martina Cedrés, que es fiscal, que ha intervenido en todo esto.
A ver, Martina...
Sí.
Ahí está. Ahí retomamos. Doctora, me permito el hecho de usted quedó en la descripción de la posibilidad o no, que lógicamente que cada paso a una instancia superior tiene que estar fundada.
Exactamente. Y el Superior Tribunal no hace una revisión amplia de los hechos, por lo cual el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia es un poco más acotado que lo que es recurrir una sentencia de primera instancia. Por eso no siempre se abre ese recurso.
No, le pregunto esto porque obviamente que esto lo que origina es que se dilate el tiempo, ¿no? Y que la gente, la sociedad siempre reclama de que el condenado vaya a la cárcel, pero esto es común para todos y todas las personas que atraviesan un proceso penal y que reciben un fallo condenatorio, ¿es así?
Sí. Siempre, incluso en la mayoría de las oportunidades quedan en libertad con meras medidas de sujeción al proceso. Hemos tenido incluso casos así de personas también que han evadido la pena, pero bueno, digamos, uno tampoco puede saber con certeza qué es lo que pasa en el futuro, con lo cual entiendo y estará fundado específicamente la motivación de la sentencia, qué es lo que ha tenido en cuenta el tribunal para dictar esta medida y que se ajuste, digamos, a lo que se necesita, que es, en el caso que el fallo quede firme, el imputado, el condenado o el acusado cumpla la pena.
El Ministerio Público Fiscal, en el debate que había requerido hasta tanto la sentencia adquiriera firmeza, que fuera prisión domiciliaria o prisión preventiva.
Prisión preventiva, porque nosotros entendemos que siempre ya... siempre cada paso, si se me permite, implica estar más cerca del cumplimiento de una pena. O sea, es difícil que una condena efectuada por tres jueces en un tribunal luego puede suceder, pero ya digamos hay otra expectativa o el imputado ya tiene conocimiento de que en caso que se confirme va a ir a cumplir una pena de 14 años y 6 meses de prisión, lo cual puede actuar esto como un efecto motivador para fugarse con los medios económicos, con la el conocimiento que el imputado tiene y las relaciones que él ha originado dentro de lo que ha sido su vida, no solamente política, sino también fuera. Entendemos que puede hacerlo. El tribunal entiende o entendió que la prisión domiciliaria con la tobillera electrónica era tenía el nivel de necesidad para poder cumplir en su caso que el imputado no se fugue o si lo hace, tener conocimiento inmediato de dicha circunstancia.
Uh-huh. Doctora, desde que surge todo esto con la denuncia hasta el día de ayer, estamos hablando de ¿qué tiempo transcurrió?
La primera denuncia se hizo en agosto del año 2021, sí.
Uh-huh. ¿Está conforme con estos plazos que se dieron?
Sí. No es fácil por eso reconstruir hechos de estas características, donde siempre se realizan en soledad, o la víctima habla como puede, cuando puede, así que no es tan fácil volver a rearmar todo y también arrimar, digamos, al tribunal pruebas objetivas de esta situación. No es simplemente la sola declaración de las víctimas, sino ir probando que todo lo que ellas van refiriendo ha sido verdad a través de otros medios de prueba.
Doctora, primero que nada felicitarla a usted y a todo el Ministerio Público Fiscal por el gran trabajo que realizan, y también hacer hincapié en que usted ha tenido casos muy, pero muy importantes, entre ellos recién estábamos mencionando el caso Rivas. Nunca le escapó a la responsabilidad de investigar casos de esta envergadura. Por lo tanto, es bueno reconocer el trabajo que realiza usted dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal y cada uno de los fiscales que están ahí bajo la órbita del fiscal coordinador Lisandro Verán. Muchísimas gracias por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes. Seguiremos seguramente trabajando para esto, ¿no? Para que la justicia o el Ministerio Público también sea más cercano a la gente.
Exactamente, así es.
Muchas gracias, doctora.
Hasta luego, doctora.
Gracias.
Martina Cedrés.